Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Ja fa 15 anys que Leonardo Boff va penjar els hàbits franciscans, enfrontat amb el Vaticà, però avui continua sent una de les figures principals de l'Església Catòlica Llatinoamericana. Nascut fa 69 anys a Concòrdia, al Brasil, Boff pertany a l'anomenada teologia de l'alliberament, que vol conciliar el missatge cristià i la causa dels pobres, però que el Vaticà considera que barreja la fe amb la política. Ara Boff està força allunyat de les disputes eclesiàstiques i dedica bona part del seu temps a la lluita pels drets humans contra la pobresa i a favor de la causa ecologista. També exerceix de pare de família. La seva actual companya té 5 fills i una filla. Ahir al vespre moltes persones es van aplegar a escoltar-lo a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, on va parlar sobre optar per la terra, l'ètica de la cura i de la responsabilitat. Estem molt contents de poder escoltar el nostre programa el senyor Boff, per això hem desplaçat una unitat mòbil a l'hotel on s'allotja amb Adolf Beltran i a la part tècnica David Mendoza. Mendoza, Adolf, bon dia.
Hola, bon dia, Antoni. No sé si coneixes la història del pallasso de Kierkegaard.
No.
Mira, jo tampoc la coneixia, però l'he trobada en un dels últims articles del Leonardo Boff, que es titula justament així, El pallasso de Kierkegaard i el canvi climàtic. És una història que explicava Soren Kierkegaard, aquell filòsof danès. Diu que era un teatre que les bambellines es comencen a cremar i el director li diu al pallasso, surt a l'escenari i avisa la gent que se'n vagi, que fugi, que això s'està cremant. Uh-huh. Surt el pallasso, ho diu, però el públic vinga a riure. I com més seriós es posa el pallasso, més riu el públic. No cal dir que la història no té cap gràcia, perquè el teatre es va cremar i el públic era dintre, de manera que el públic també es va cremar. Bé, a Kierkegaard, en aquell filòsof danès, li semblava que el món s'acabaria potser així, enmig dels riures de la gent.
Mentre algú avisava, però no li feien cas.
Exactament. Doncs a Leonardo Boff li sembla que la nostra actitud davant del canvi climàtic s'assembla una mica a la del públic del pallasso de Kierkegaard. De manera que la primera pregunta que li volem fer al Leonardo Boff és justament aquesta. Si ens assemblem una mica als rics del Titanic, que mentre s'enfonsava el vaixell, doncs ells vinga a riure, vinga a ballar, vinga a tocar l'orquestra. Tan inconscients, tan irresponsables som, senyor Boff. Bon dia.
Bon dia. Pido excusas de no poder hablar el catalán. Vuelvo a lo cristiano, al español. Yo creo que hace falta conciencia ecológica en la humanidad. Es decir, los datos que nos vienen de las grandes instituciones que acompañan el estado de la Tierra nos dan cuenta de una gravedad importante. Es decir, que la Tierra está cambiando su ritmo, ha perdido su equilibrio, especialmente ese panel intergubernamental de clima climático, de cambio climático, ha dado cuenta que nosotros no vamos al encuentro del cambio, del calentamiento, sino que ya estamos dentro y que ahora tenemos que adaptarnos a esa situación en muchas formas de producción, de consumo, la forma de vivir. Y además hay que aminorar los efectos dañinos que todo eso puede significar. Entonces muchas personas consideran eso una especie de broma, una exageración, un nuevo fundamentalismo ecologista que, asemejante del aforismo de Kierkegaard, se va riendo por este mundo y riesgan ir al encuentro de lo peor en una situación así, que jo diria d'irresponsabilitat.
Bon dia, senyor Boff, des de l'estudi. El problema semblaria que pot ser que mentre els països rics no volem canviar, no volem perdre el nostre nivell de vida, els països, per dir-ho així, pobres, que estan assolint nous nivells de vida, millors nivells de vida, també volen arribar-hi. És a dir, que aquí ningú està disposat a renunciar al que té o al que aspira a tenir.
Sí, jo crec que ese és el gran problema, que las personas naturalmente no tienden a cambiar. Cambian cuando el riesgo le llega a la piel,
claro,
o cuando el agua le llega a la nariz. Entonces se dan cuenta que o cambian o mueren. Entonces la desgracia de todos esos datos es que los más penalizados, los que van más a sufrir, son los países pobres, particularmente África. Brasil, que es un país que tiene 250 días de sol al año como promedio, que es una bendición, será nuestra desgracia. Analistas dicen que gran parte del país, casi 80%, será inhóspito, porque el calentamiento será tan grande que las personas no tendrán condiciones de sobrevivir. Entonces yo creo que esa situación, que es global, exige una solución global. Uh-huh. Eso pide una especie yo no diría un poder central, sino una articulación central para mirar los problemas colectivos de la humanidad, del agua potable que es escasa, de la alimentación, de enfermedades nuevas que pueden emerger, y todo ese conjunto que amenaza la vida tiene que ser colectivamente enfrentado. Caso contrario, vamos al encuentro de lo peor.
A mi em sembla veure que els únics que s'ho estan prenent molt seriosament tot això són els joves, és a dir, percebo en els joves de 16, 17, 18 anys una mica d'angoixa pel futur, perquè naturalment tenen molts anys per davant i no volen viure en el món que sembla indicar que hauran de viure.
Sí, yo creo que los más sensibles a todas esas cuestiones son los jóvenes, porque ven que el horizonte de futuro, la esperanza se va. Mi temor es que nuestros hijos y nuestros nietos, volviéndose a nosotros, dirán: ustedes sabían y no han hecho nada. Vean qué tierra nos han heredado, vean qué aguas que tenemos que tomar, vean qué aire que tenemos que respirar. Van a maldecir nuestra generación. Entonces yo creo que hay que involucrar todas las personas, todos los saberes, todas las iglesias, universidades, pueblos, grupos, personas. Cada uno tiene que dar su aporte para resolver un problema que es colectivo. Y por la primera vez es colectivo, porque hasta ahora las crisis eran regionales, sea de Asia, sea de Europa, sea de España. Pero de esta vez es el sistema vida, la biosfera, es el sistema tierra que está amenazado, y nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades.
Li agradaria que l'Església Catòlica encapçalés el moviment de protesta i de lluita contra el canvi climàtic?
Mira, yo esperava que el Papa Benedicto XVI, que ha venido a Brasil, que hiciera algo como León XIII, porque León XIII se ha dado cuenta de la crisis del mundo del trabajo, escribió la
Novarum, exacto.
Y ahí toda la sucesión de textos sociales de la Iglesia. Yo pensaba que al llegar a Brasil, como estaban reunidos los obispos de toda América Latina, y hay 9 países sobre los cuales está la foresta amazónica, que lanzaron un llamado, un texto fundamental sobre la responsabilidad de los cristianos y de la humanidad sobre el tema del calentamiento, cómo mantener la Amazonia, que es el factor equilibrador de todos los climas, de las lluvias, de la biodiversidad del planeta. Pero no dijo siquiera una palabra, lo que nos ha defraudado mucho, porque esperábamos algo muy adherente, muy ligado a nuestra realidad.
Mm-hmm. Adolf?
Sí, la veritat és que el senyor Boff havia tingut relació amb Josef Ratzinger fa molts anys. Tots dos són teòlegs molt fins, i a la joventut el senyor Boff va poder publicar la seva tesi gràcies a Josef Ratzinger. Després, senyor Boff, la relació entre tots dos va canviar, i de fet Josef Ratzinger, ara en el paper de guardià de la fe, li va fer a vostè d'inquisidor, o si no volem utilitzar aquesta paraula, almenys de fiscal, oi? De moment, com està veient el seu papat? Com veu a Benet XVI?
Mira, yo lo digo, éramos incluso amigos, porque él apreciaba mi teología, teníamos buenas relaciones, pero del momento que de teólogo como yo lo hicieron papa directamente, lo hicieron cardinal directamente y presidente de la Comisión de Doctrina, cambió absolutamente y empezó a tener problemas contra la teología de la liberación. Yo, como era uno de los que más escribía y me movía dentro de todo eso, fue una de las primeras víctimas de su atención. Me obligó a sentar en la silla donde sentó Galileo Galilei. Tuve que enfrentar un proceso judicial. Y ahora yo pienso que él, como Papa, sigue la misma línea, no ha cambiado nada. Yo diría que ni siquiera un papa de transiciones, es un papa de continuación de lo que fue Juan Pablo II, porque el proyecto de iglesia de Juan Pablo II, en verdad, fue el entonces cardenal Ratzinger que lo elaboró, que es un proyecto de construir la iglesia hacia adentro, reforzando su identidad en contra la modernidad. No es un diálogo con las tendencias del mundo, en la presuposición que en todas las partes hay búsqueda de verdad, hay justicia, que el espíritu está por todas las partes. No, él parte de la iglesia, es la portadora exclusiva de la verdad, tiene que testimoniarla, de cierta manera, casi yo diría un imperialismo religioso, de proponerla a todo el mundo como la única vía de salvación. Eso es una postura para mí equivocada, es medieval, no respeta la pluralidad del mundo de hoy, ni la globalización donde todos los pueblos y religiones se encuentran y dialogan y aprenden unos de otros, y por eso su proyecto es de continuidad y en el fondo es muy occidental, yo diría más muy eurocéntrico.
Primer vostè y ahora le ha tocat a John Sobrino.
Sí, a mi juicio, la notificación, la condenación de John Sobrino es el reconocimiento de que el Vaticano ha perdido la batalla de la teología de la liberación. Porque en todos los encuentros que hacemos mundiales nos damos cuenta que esa teología está muy viva en África, Asia, América Latina, y que se quedó ahora John Sobrino para decir una lección, estamos vivos, estamos vigilando, pero en verdad es una teología viva en todas las iglesias que hace una opción por los pobres, contra la pobreza, que articula el evangelio con justicia social y que están preocupados por el tipo de globalización, que no puede ser solamente este económico-financiero. Tiene que ser una globalización también ética, espiritual, humanística, entonces un rostro más humano. Todo eso lo discute la teología de la liberación, però no és el discurs central del Vaticano.
Senyor Boff, hem d'acabar i m'agradaria fer-li una pregunta molt difícil per acabar, que seria dir-li, vostè, a quin lloc, a on busca la felicitat?
Mira, yo creo que la felicidad uno no puede buscarla por sí mismo. Tiene que compartirla con todos los que están al su alrededor. Yo creo que incluso un rico es infeliz cuando ve a su alrededor gran margen de pobreza. Entonces yo creo que la felicidad no existe en sí misma, es consecuencia de una práctica de justicia, de solidaridad, de compasión, de amor al mundo y a las personas, y cuando uno vive esa dimensión colectivamente en busca de asociarse a otras personas, el efecto de esta actitud es la felicidad discreta que nos es permitida en nuestro curto pasaje por ese planeta.
Guardarem per sempre aquestes paraules, senyor Boff. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, fue un placer participar de ese programa.
Gràcies i bon dia. Gràcies també a Dov Altran, David Mendoza.
Bon dia.
Gràcies també a la Fundació Alfons Comín, que ha portat a Leonardo Boff a Barcelona i que també ha facilitat aquesta entrevista. Gairebé les 11.